Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña, como siempre, Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a la emisión del día de hoy. También el agradecimiento muy especial a Nicolás Pacheco, que está allí, muy atento para la producción de este espacio. Saludamos a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, Marfil, Educación Filosófica, y también a través de Uniminuto Radio, tanto en Facebook como en YouTube. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Estamos aquí emitiendo desde el estudio central de Uniminuto Radio en la ciudad de Bogotá, en el barrio Minuto de Dios, desde donde emitimos regularmente este espacio que orienta el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y como siempre, cada día tenemos temáticas, enfoques, apuestas diferentes. Recuerden que emitimos de lunes a viernes y bueno, los días jueves le damos cabida a todo el movimiento, a todo el colectivo, a toda la apuesta de filosofía para niños en el mundo. Y como siempre, tenemos invitados, invitadas muy especiales que nos comparten experiencias, que nos comparten perspectivas, enfoques y por supuesto también todo eso en el marco de eventos que sin duda alguna también logran traducir el espíritu y la apuesta de esta interesante propuesta de filosofía para niños. Un saludo muy especial también al profesor Víctor Andrés Rojas, quien hoy pues no puede estar acompañándonos, pero que de alguna forma también todos los jueves asiste, orienta, direcciona también este espacio desde la perspectiva de filosofía para niños y es también, hace parte de este gran equipo de trabajo de Marfil Educación Filosófica. Y hoy, dentro de este contexto, dentro de este marco, pues quiero presentar a tres mujeres que son referentes en el mundo, en el universo de filosofía para niños. Tres personas que han venido abanderando esta apuesta de filosofía para niños, que le han revitalizado desde sus miradas también unos enfoques y unas perspectivas altamente interesantes y que están fuera del país. Están en un país hermano, un país que queremos mucho, como es México. Y vamos a hablar con ellas acerca de un evento que se estará llevando a cabo del 18 al 20 de noviembre del presente año en el marco de lo que es el segundo Congreso Internacional de Filosofía para Niños y Jóvenes del Caribe, un evento que ha venido cobrando una relevancia sustancial en diversos contextos y que, por supuesto, en este caso no es la excepción. Y dentro de este conjunto de personas, de mujeres maravillosas que tengo la posibilidad de presentar el día de hoy, con quienes estaremos tejiendo este diálogo, pues también invito a quienes se suman a esta emisión para que a través de sus preguntas, a través de sus comentarios, a través de sus reflexiones, nos aporten en esta emisión del día de hoy que está en vivo y en directo. En primera instancia, quiero saludar a Oli Santiago. Ella es directora de Noema Consultores. Ella se encuentra en Cancún en este momento. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida una vez más a este espacio, espacio también que es muy familiar también para ella. Bienvenida, Oli.
Muchas gracias, Simón. Un gusto saludarte. Eres muy amable con tu bienvenida y como siempre va a ser un placer dialogar contigo.
Bueno, muchas gracias también por atender esta amable invitación. También nos acompaña Mónica Velasco. Ella es directora del Centro de Filosofía para Niños y Servicios Educativos, está en Guadalajara. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias, Simón. Y hola, Oli. Muy buenas.
Bien. Y En pantalla ya va a aparecer también Ana Graciela Bedoya. Ella es formadora de docentes, orienta y lidera unos procesos muy interesantes y muy importantes en toda esta perspectiva de filosofía para niños y otros aspectos desde la museología que ya entraremos ahora en detalle a compartir. Una vez más, bienvenida Ana Graciela a este espacio.
Muchas, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de compartir el espacio contigo. Es un gusto verte, un gusto ver a Oli, a Mónica, y pues dispuesta a comentar el evento y a atender las inquietudes de tus públicos, que yo sé que son muy amplios, de toda tu audiencia. Encantada, gracias.
Bueno, para mí es un honor también tener la posibilidad de hoy de acompañarles. Sabemos que el profesor Víctor Rojas está muy al pendiente también de esta misión y seguramente en algún momento hará parte también de toda esta dinámica, de todo este evento que ustedes también han venido liderando y gestionando. Comencemos hablando de este evento, que a propósito tiene una denominación altamente interesante, una denominación que es llamativa, se denomina Desde la Raíz. Y quisiera que entráramos en materia hablando de por qué Desde la Raíz, que hablemos un poco acerca del nombre de este encuentro, y en ese sentido, Oli Santiago seguramente tendrá mucho que decirnos. Adelante, Oli.
Muchas gracias, Simón. Pues mira, ya que has dicho un poquito de la sorpresa, pues la voy a terminar de soltar. También vamos a tener la presencia de Víctor Rojas y estamos muy contentos porque imagínate, pues estamos de manteles largos, ¿no? Y bueno, un poco aludiendo al nombre, sí estamos, sabes también que el próximo año vamos a celebrar también el centenario de Matthew Lipman, que para nosotros es un filósofo pues muy querido, que tiene mucho que ver con nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Y bueno, todo esto nos hizo pensar en lo importante de volver a las raíces de filosofía para niños. Obviamente, digo filosofía para niños así tal cual como la marca que es, ¿no? Que realmente pues tiene una historia muy linda, muy interesante, y pues en nuestro país tiene una historia muy bonita que creo que hace falta pues también compartirla y conocerla. A mí me interesa mucho que las personas que formamos en UEMA conozcan a las personas que sembraron tanto en nuestro país y en otros también con relación a filosofía para niños. Por eso, especialmente como invitados están estas personas, entre ellas están el gusto que tenemos hoy de dialogar con ellas, que son Mónica Velasco y Ana Graciela Bedoya, pero también estarán en el encuentro, obviamente Eugenio Echeverría, la doctora Tere de la Garza, y también está invitada justo Gloria Arbonés, que ha hecho un trabajo interesante también en el principio de filosofía para niños en Argentina, y pues que ha hecho un trabajo muy interesante en Grupirev también en Cataluña. Ella va a estar acompañándonos en línea. El encuentro es presencial porque justamente queremos trabajar el tema de la raíz, cómo empezó filosofía para niños, cómo eran las primeras comunidades de diálogo virtuales, y me parece interesante como retomar tanto a las personas que conocieron a Matthew Lipman, Ann Sharp, que se encontraron con dificultades, pero también con apoyos cuando comenzaba toda la historia en nuestro país, y pues que nos cuenten un poquito y nos compartan, ¿no? Y también por otro lado, la intención es como recordar y reconocer esos tesoros valiosos de filosofía para niños que a través del tiempo no se pierden, ¿no? A pesar de que hay, pues, alternativas, materiales, y pues que, pues va creciendo filosofía para niños y niñas, ¿no? Pero hay algunos puntos que son esenciales, me parecen muy, muy importantes y que no se pierden a través del tiempo, y creo que esos tesoros de los que hablo nos pueden compartir mucho nuestras invitadas de hoy.
Bueno, usted ya lo ha señalado y son tesoros que se han venido cultivando desde la pregunta, desde la indagación, desde el desarrollo de un conjunto también de habilidades que han potenciado la oportunidad de dialogar y de tejer vínculos de diversa índole. Y en este orden de ideas, quisiera preguntarle a Mónica Velasco lo siguiente, y es por qué es importante en filosofía para niños volver a la raíz. Seguramente esto que nos acaba de enunciar Oli Santiago en esta perspectiva, en esto que también alude al espíritu de la propuesta de filosofía para niños desde Littmann hasta hoy, convoca, invita, suscita una interesante reflexión acerca de las razones que llevan a pensarnos a volver a la raíz en filosofía para niños. ¿Por qué es importante en filosofía para niños, Mónica, volver a la raíz?
Pues yo pensaba mucho cuando escuché el nombre del congreso y me gustó mucho porque la raíz es el amarre que se tiene a la tierra, ¿no? Es lo que sostiene, lo que alimenta, lo que permite que algo crezca. Yo cuando pienso en la raíz en este congreso y cuando pienso en filosofía para niños, no pienso en cualquier cosita, pienso como en un gran árbol. Y entonces digo, bueno, la raíz es el elemento fundamental. Sin una referencia a la raíz, sin un cuidado de la raíz, sin una alimentación y una nutrición de la raíz, pues no se sostiene, no crece, no florece, no hace lo que debe de ser. Y me parece que en filosofía para niños es muy importante regresar al origen del programa. Me parece que a lo largo de la evolución, de los años, de las demandas de la vida y demás, se va ampliando la propuesta, pero en su origen la propuesta es muy clara en su dirección, en su sentido, en su metodología, en su contenido. Y entonces, si no tomamos en cuenta la raíz, podemos estar trabajando por las ramas. Y eso es un enfoque muy diferente. Creo que volver a la raíz implica conocer un poco más la persona de Littmann, implica saber desde dónde surge su iniciativa por generar el programa, implica conocer la fundamentación filosófica que Littmann adopta como propia para hacer la propuesta y todas las implicaciones que eso tiene para darnos cuenta de qué árbol es el que está creciendo y hasta dónde puede extenderse y qué es lo que puede abarcar bajo su sombra. Yo creo que si no tomamos en cuenta la raíz de filosofía para niños, es lo mismo que si no tomamos en cuenta la raíz de nuestra propia historia. No podemos saber quiénes somos, no podemos desarrollar una identidad y estaríamos pasando por alto lo que tú mencionas, el espíritu de la propuesta, que me parece que eso es lo que hace que se mantenga viva. Si uno regresa a la raíz y conoce profundamente la propuesta, en las modificaciones y alternativas que uno puede ir creando, se tiene que respetar de alguna manera la intencionalidad que tiene. Si no se conoce eso, puede haber muchas propuestas que se cobijen bajo el nombre, pero que no necesariamente surgen como un producto de esa raíz que alimenta y fortalece ese enorme árbol.
Bien, aspectos que sin duda alguna son altamente interesantes a la hora de evocar esta bella metáfora de la raíz, porque la raíz de alguna forma también alude a ese retorno permanente, continuo, a los orígenes, a aquello que le da vitalidad también a los enfoques, a los procesos vitales. Todos nosotros tenemos una historia. Todos nosotros demandamos de alguna forma también esos orígenes y esas perspectivas desde las cuales nosotros provenimos. Y la propuesta de filosofía para niños efectivamente no es ajeno o no es ajena a esta mirada. En este orden de ideas, situándola en esta perspectiva y atendiendo a la diversidad y a la rica mirada también que nos propone Ana Graciela Bedoya, quisiera preguntarle a ella Antes de entrar ya ahora en los detalles un poco de lo que va a versar su apuesta y su propuesta en el marco del evento, desde su experiencia como museóloga y toda esta rica diversidad histórica que allí también se enmarca, quisiera preguntarles qué aspectos se deben tomar en cuenta, Ana Graciela, cuando pensamos en retornar a los orígenes, porque si algo evoca, como lo he señalado anteriormente y como se ha dicho por parte de Oli, por parte también de Mónica, si algo alude a la raíz es esos orígenes. Comentemos un poco sobre este aspecto que a todas luces también es altamente relevante.
Claro que sí, muchas gracias. Mire, yo quisiera aprovechar esta metáfora que propone Oli de inicio y este desarrollo tan poético que nos acaba, con el que nos acaba de deleitar Mónica. Yo quisiera hablar de, en ese sentido, que justamente el encuentro va a tener lugar en Cancún, ¿no? Zona maya, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestros orígenes. Y pues a mí me encantaría decir que para los mayas el árbol sagrado, la ceiba, ¿no? Es al mismo tiempo la síntesis de la representación del cosmos, ¿no? La ceiba tiene raíces muy profundas, ¿no? Que nos llevan, de verdad, no tiene, es una noción que no tiene que ver con la idea cristiana del infierno, sino el inframundo es donde ocurren cosas muy importantes, como por ejemplo, ¿no? La siembra del maíz, que va, el grano de maíz primero se tiene que enterrar y tiene que ir a ciertos lugares para poder florecer en todo su esplendor, ¿no? El tallo, el gran tronco, digamos, del árbol representa este plano y la copa, nuestras aspiraciones. Entonces, a mí me gustaría mucho decir esto partiendo de esta idea, a mí me ha interesado mucho particularmente el área educativa de los museos, ¿no? De hecho, tengo muchos años trabajando en museos, involucrándome y estudiando las corrientes pedagógicas que están, que van estando en boga, ¿no? Y hay como modas que transcurren y hay como bases que permanecen, ¿no? Entonces, a mí me parece que la propuesta de filosofía para niños tiene una gran consistencia interna. Todo tiene una razón, todo tiene una intención explícita para hacer personas, para ayudar a la formación de personas mejores, para ayudar a la formación de un mundo mejor. Y yo les diría, un poco jalando agua para mi molino, que los museos son instituciones educativas por excelencia, ¿no? Que desde que nacen responden a un ideal republicano y que en ese sentido a mí me interesa responder y profundizar en este concepto de Lippmann, que le daba muchísima importancia en la consideración del contexto, ¿no? Él hablaba de un pensamiento crítico que es sensible al contexto. Y yo creo que, y retomo que hace rato decías que venimos de un país hermano, yo creo que nosotros tenemos una matriz cultural que nos hermana efectivamente y que es diversa y que es riquísima y sobre la cual no hay tanta oportunidad de reflexionar en algunos textos, y me parece que los museos te ofrecen un contexto de diversidad cultural muy importante como para pensarte, ¿no? También creo que entre las raíces del propio Lippmann está reivindicar la noción de la experiencia, y hemos ido encontrando maneras de ayudar, de abrir espacios en los museos para que los visitantes apelen a su propia experiencia, pase por su conciencia en un ejercicio de reflexión en comunidad, pero también vinculen, comparen, contrasten, distingan su propia experiencia con la experiencia que le ofrece el museo. Yo creo que el museo es, en cierto sentido, y lo he comentado cada vez que hablo de esto, es un depositario de la experiencia humana acumulada, ¿no? Y entonces es un perfecto escenario para pensar en las preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de su existencia y las respuestas que ha dado para resolver sus propios problemas en toda su diversidad, Y entonces pienso en las enseñanzas de John Dewey, que decía que tenemos que reflexionar sobre las experiencias anteriores para resignificarlas, porque esa reflexión arroja luces para pensar en el futuro. Entonces yo creo que los museos son extraordinarios recursos, espacios para pensar el pasado, para pensar el presente y para diseñar el futuro. Y yo creo que eso es algo que tiene mucho que ver con los propósitos de Lippmann. Lippmann quería, ¿no?, que hubiera la suficiente criticidad, ¿no?, el suficiente cuidado y la suficiente creatividad como para crear mundos mejores. Y yo creo que los museos son espacios maravillosos para entender que la creación de mundos es posible, porque la historia nos lo demuestra. Y para hacernos nosotros, para que hacerle al museo la pregunta que todos los seres humanos nos hacemos sobre cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y que además podamos pensar en qué hacemos para que este mundo sea mejor. Yo creo que en ese sentido, nosotros estamos en la columna vertebral de la propuesta de filosofía para niños, con la posibilidad además de que podemos hablar de lo que sea. Igual que tú revisas los índices de los manuales y las propuestas teóricas de Lippmann y todo, puedes encontrar todo, ¿no? Todas las preguntas de ética, de lógica, de todas las preguntas, también en el museo nos las podemos hacer si hacemos un trabajo previo, que es lo que hemos estado haciendo nuestros pininos, ¿no? Hacer sesiones de comunidad de investigación a propósito de reuniones que ponían el énfasis en filosofía del lenguaje con Pixi, o a propósito de cuestiones éticas, ¿no? En Tlaxcala, en fin, hay un mundo de posibilidades para hacer comunidades de integración en los museos, que me parece que pueden, por lo menos en principio, ser transformadoras, ¿no?
Bueno, resulta altamente interesante todo esto que ustedes ya nos han presentado en las primeras de cambio, como se dice popularmente, porque de alguna forma también, aparte de pensarnos esta bella figura, esta bella metáfora de la raíz, nos evoca una relación con el tiempo, ¿no? El tiempo que de alguna forma nos incita y nos invita a pensarnos como sujetos históricos, ¿no? Como sujetos transformadores también de esa historia, y cómo de alguna manera a partir de allí se configuran retos y transformaciones. Estamos hoy en El Puente hablando con nuestras invitadas Oli Santiago, Mónica Velasco y Ana Graciela Bedoya desde México, en el marco de lo que muy pronto será este segundo Congreso Internacional de Filosofía para Niños y Jóvenes del Caribe, que se va a llevar a cabo desde el 18 al 20 de noviembre en Cancún. Y hablando de ello, bueno, en primera instancia, o antes de continuar, quiero enviar por aquí unos saludos muy especiales a María Teresa de la Garza, que nos saluda también. Un abrazo para ella. Desde Noema Consultores, por aquí Alex Santos hace un reconocimiento y admiración al trabajo de la doctora Mónica Velasco y la investigadora Ana Graciela Bedoya. Asimismo, el profundo afecto también para la doctora Olimpia Santiago. Y Richardson Torán, nos manda un saludo muy especial. Dice: un gusto ver y escuchar a Ana Bedoya. Saludos, interesante tener esta perspectiva de los museos. Y enmarcados en este contexto, en esta mirada, en esta relación con el volver a las raíces, a los orígenes, a lo que esto implica, quisiera preguntarle a Oli Santiago, que dinamiza también la organización de este evento, ¿cuáles son los escenarios en los que se va a llevar a cabo este espacio, este congreso? ¿Qué se van a encontrar las personas en estas fechas, quienes asistan, por supuesto, y de alguna forma, qué tienen en común los invitados al encuentro? Ya vemos seguramente o tenemos la expectativa de encontrarnos con diversas miradas, pero hablemos un poco más del detalle respecto a los escenarios, los espacios de participación y las distintas, los distintos ambientes que tendremos en el marco de este interesante evento.
Claro que sí, Simón, un placer recibirles en Cancún, que de por sí es un hermoso marco para hacer filosofía, para hacer comunidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el placer de tener a personas muy queridas, que son muy reconocidas en nuestro país en el tema de filosofía para niños, pero que sobre todo son unas personas muy valiosas, ¿no? Y como ustedes, bueno, creo que las personas que conocen aquí a Mónica y Ana Graciela saben que han sido personas como muy congruentes, muy éticas en su actuar dentro y fuera de la comunidad de diálogo, lo son. Entonces, pues simplemente ya el hecho de convivir con las personas que van a estar como nuestros formadores, nosotros insistimos mucho, a mí me importa mucho en la formación de Noema el tema del formador, ¿no? Porque de repente, pues, hemos sabido este tema de a veces la formación cascada, ¿no? Que unos aprenden y luego se van pasando de unos a otros, la información, y eso es interesante, pero realmente en filosofía para niños la importancia de nuestro formador es muy elevada, porque otra vez volvemos al tema de la raíz, ¿no? Yo conocí mucho las comunidades de diálogo por las personas que estoy invitando al Congreso, la manera en la que llevan a cabo una comunidad de diálogo, el poner realmente el acento en el pensamiento cuidadoso. Tienen en común estas personas que pues todas ellas conocieron de primera mano la propuesta de filosofía para niños de Matthew Lipman y Ann Sharp, fueron colaboradores cercanos o amigos o estudiantes de estos filósofos. Y a mí me parece muy importante que no se pierda esa parte. Fueron personas que estuvieron en Mendham, quizá que estuvieron en la maestría en los primeros inicios en la Ibero, que estuvieron que pusieron los primeros centros en nuestro país. O sea, es una historia, México tiene una historia bellísima en filosofía para niños, muy rica, y creo que ha aportado mucho. Entonces, de verdad, a mí, yo me siento muy privilegiada de hacer este encuentro, de tenerlos aquí, de tenerlas aquí en Cancún, y pues creo que va a ser una oportunidad muy linda para recordar, para traer, recordemos que justo la palabra recordar viene de traer del corazón, ¿no? Y a mí me parece muy importante por eso este encuentro. Con el tema de la raíz, ¿no? Desde la raíz, Ana Graciela platicaba un poco del Museo Maya también, que va a ser un espacio donde vamos a abrir este encuentro, que también es muy importante porque de repente los niños, las niñas no tienen la oportunidad de conocer los lugares más bonitos que tenemos y que tienen que ver mucho con nuestra historia, ¿no? Y pues aquí en Cancún pues también, ¿no? Tenemos la fiesta, la playa y otras cosas, pero creo que es muy importante conocer nuestras raíces. Y entonces Ana Graciela es maravillosa para compartirnos también como docentes, como padres de familia, cómo podemos compartir una pieza de un museo, cómo podemos aprender y dialogar, ¿no? con toda esa historia que está también ahí guardada y que es muy valiosa, ¿no? Y también otra de nuestras sedes pues va a ser el Colegio Álamos, que es un colegio para mí muy querido, que ha tenido mucha importancia en el tema de filosofía para niños aquí en Cancún, con un colegio que fue piloto con la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales, que hizo las primeras comunidades, digamos que a larga distancia, y que está muy comprometido con la propuesta pedagógica de FPN desde tercero de preescolar hasta preparatoria, ¿no? Ya desde hace muchos años. Entonces, para mí, creo que para los directivos del colegio va a ser un gusto recibirles, y vamos a invitar también a otras, a chicos, chicas de otras escuelas que hacen filosofía para niños para poder hacer una celebración de quienes están trabajando esta propuesta y que tengan la oportunidad de ser guiados en una comunidad de diálogo, pues, por nuestros invitados, nuestras invitadas, ¿no? También tendremos aquí a nuestra querida Tere, que por ahí está acompañándonos y que seguro vendrá a platicar también de la parte que ella nos va a presentar próximamente. Y bueno, y al doctor Eugenio Echeverría, como ya comentaba, que creo que es un gusto no solo tenerlos, sino tenerlos juntos y juntas. Y ya Víctor Rojas, que tiene mucha experiencia en esto, pues se encargará de sacarnos las mejores historias desde la raíz ahora que nos encontremos por aquí. ¿Por qué no?
Claro que sí. Bueno, todo un equipo, todo un colectivo y toda una apuesta que da cuenta también de uno de esos elementos que no quiero pasar por alto y que han caracterizado el trasegar la historia de filosofía para niños en varias partes del mundo, independientemente del contexto, y es el construir en comunidad y en una comunidad dialogante, en una comunidad que de alguna forma también, como las raíces van tomando sus caminos de formas muy distintas, pero manteniendo también vasos comunicantes, ¿no? Entre ellos el diálogo, el papel de la pregunta, la importancia de la indagación y, por supuesto, también de ese ejercicio continuo de poner el pensamiento en movimiento, ¿no? Porque cuando pensamos, de alguna forma lo que hacemos es eso, ¿no? Movernos, desplazarnos, darle también sentidos muy diversos a lo que sentimos, a lo que expresamos y a la manera también como nos comunicamos. En este orden de ideas, resulta también interesante pensarnos esta pregunta, Mónica, y es ¿qué tan vigente sigue siendo la propuesta de Littmann, de Char hoy en día? Seguramente en ocasiones, cuando echamos esa mirada al pasado, pensamos que es algo que está distante, ¿no? Y entender que el pasado es una forma también de leernos en el presente y de proyectarnos al futuro, enmarca unos retos y unos desafíos muy interesantes. Hablemos de esa vigencia que hoy en día tiene de forma muy particular la propuesta de Littmann y de Char.
Bueno, esto que comenta Simón, pues da para mucho. Yo creo que hay que retomar esto de la vigencia de la propuesta de Littmann y Char desde varias perspectivas. Una primera que me gustaría abordar es la vigencia de la filosofía. En filosofía para niños, la filosofía se entiende como el ejercicio cotidiano para hacer sentido de la experiencia. Y ese, Littmann le llama, es un derecho que tenemos todos a hacer de nuestra vida algo que tenga sentido. Y desde esa perspectiva, pues la vigencia es infinita. O sea, la vigencia no puede entenderse esta propuesta acotada en el tiempo, porque todos los seres humanos vivimos y nos mantenemos a partir de la reflexión de la experiencia que tenemos. Entonces, la propuesta como una propuesta de un ejercicio filosófico para hacer efectivo nuestro derecho a construir una vida que tenga sentido, pues no tiene límite. En ese aspecto, creo que no hay una vigencia de la propuesta. La propuesta está y está presente como seres humanos que queremos entender lo que nos pasa y que tenemos el derecho de decidir la vida que tenemos que llevar. Hay otra perspectiva para ver la vigencia, que es la propuesta metodológica. Y la propuesta metodológica me parece que es vigente desde su fundamento, porque lo que busca es desarrollar un pensamiento de orden superior y la formación del juicio. Y eso es algo que los seres humanos necesitamos desde siempre y para siempre, porque a partir de la formación del juicio es como vamos tomando las decisiones pequeñas y grandes que nos llevan a tener la vida social que tenemos y que nos llevan a tener la vida personal que decidimos. Y eso me parece que tampoco tiene un marco temporal. La metodología se traduce en acciones específicas. O sea, si hablamos de la metodología en general, pues es la metodología para generar una comunidad de indagación filosófica. Es decir, una metodología para abordar los problemas filosóficos implícitos en la experiencia cotidiana a la luz de una comunidad que nos ofrece diferentes perspectivas, diferentes formas de entender las cosas y que nos permite construir con mayor responsabilidad una postura personal. Eso como metodología, pues creo que también está permanentemente presente en la vida. Necesitamos unos de otros, somos interdependientes, tenemos que entendernos para sobrevivir. Entonces es una metodología que propone cómo pensar juntos para poder sobrevivir y vivir mejor juntos. Entonces, eso me parece que tampoco tiene un tiempo de vigencia. Ahora, cuando se traduce en acciones, acciones concretas, pues sí, es que si la lectura, la agenda de preguntas, la forma de facilitar la comunidad, etcétera. Y en eso me parece que hay que rescatar el espíritu de la propuesta. Uno puede modificar algunas partes del proceso metodológico en acciones concretas, pero no modificar el espíritu que alienta la metodología de construir una comunidad de indagación. Entonces, yo puedo modificar la forma de lectura, la forma de hacer una agenda de preguntas, la forma de trabajar en pequeños grupos y luego en común, que si es virtual, que si es presencial. Bueno, pues eso puede ir adaptándose. Pero lo que tiene que mantenerse de raíz es el espíritu de la metodología que se propone, y los criterios serían una metodología que permita crear comunidad, una comunidad interdependiente en la búsqueda de sentido, en la búsqueda de una mejor comprensión de la experiencia que, como decía Ana Graciela, nos permita proyectar una vida mejor. Hay otro aspecto de la vigencia, que es el material que Lima nos propone a través de su currículum y que son las novelas. A lo largo de los años, yo me he encontrado, cuando me han invitado a presentar la propuesta y en algunos espacios educativos, que a la hora de presentarles un artículo que habla de la propuesta de Lippmann, que yo escribí en, no sé, 1985, 1990, ven eso y dicen, no, ya no está vigente, ¿sí? De 5 años para acá, eso ya no lo voy a leer, y ni siquiera leen los artículos. Y entonces yo digo, a ver, es como decir, por favor, no lean a Platón, o sea, ese señor ya no está vigente. Pues no, es una historia del pensamiento. Y en las novelas hay una historia de pensamiento transmitida a través de cada novela, donde se ven reflejadas diferentes aportaciones a lo largo de la historia de la filosofía, traducidos en pequeñas situaciones y diálogos muy concretos en un lenguaje coloquial que nos hace accesible la historia de la filosofía. Entonces, la vigencia de las novelas me parece que es también muy difícil de determinar. Son actuales. Que a lo mejor la situación que presenta la novela en un mundo cambiante, pues ya no refleja tanto la experiencia de los chicos. A lo mejor, pero los problemas filosóficos que reflejan las interacciones de los chicos en las novelas están vigentes y presentes en la vida de todos actualmente. Me parece que las novelas tienen una enorme riqueza que, si bien permiten adecuaciones de contexto, no tienen una falta de vigencia en la forma de presentar los problemas y hacérnoslos accesibles. Retomo tu pregunta, ¿cuál es la vigencia? Yo te diría, no hay vigencia. Es algo permanente que, si tú rescatas el espíritu, la intención y la riqueza de la historia de pensamiento que nos ofrece, yo te diría, ¿quién y con qué criterio podría decir que no está vigente? Me parece que quien pueda afirmar eso es porque no ha ido a la raíz y porque no ha ido en profundidad a lo que todo esto ha generado. Como bueno, verás,
sí.
Amo la propuesta de Lima.
Adelante. No, y eso es muy interesante. A propósito, de hecho, pensarse en esta perspectiva implica de alguna forma también pensar la vida, ¿no? Pensar la propuesta de filosofía para niños, como en su momento también el mismo Víctor Andrés Rojas nos ha hecho y nos ha suscitado, pensarla como un proyecto de vida, como una forma de vida. Y en esa construcción colectiva, en esa apuesta también autónoma, por tejer redes de pensamiento, por tejer vínculos que construyan la indagación, resulta altamente interesante. Y en ese sentido emerge uno de los elementos constitutivos de filosofía para niños, como es la comunidad de diálogo, la comunidad de indagación, la comunidad de investigación. Ustedes ya lo han advertido y lo han señalado, pero quisiera en este contexto y en este orden de ideas, mientras también aprovecho para saludar en este momento a Homero López, que nos saluda desde Durango, México, también Víctor Hugo Gamba y Ángel Amor, que nos envía saludos desde Mérida, en Yucatán, y nos envía unos abrazos muy, muy especiales. Quisiera preguntarle a la doctora Ana Graciela Bedoya lo siguiente, y es, en la perspectiva de la comunidad de diálogo, ¿qué puede aportar la comunidad de diálogo, la comunidad de indagación, en un espacio como el Museo Maya, que va a ser un espacio también significativo en el marco de este evento y que seguramente va a permitir configurar, va a permitir repensar, va a permitir también a los asistentes, a los participantes en el marco de este segundo Congreso Internacional de Filosofía para Niños y Jóvenes del Caribe, suscitar una experiencia altamente significativa? Hablemos acerca de esta relación, de esta pertinencia también de la comunidad de diálogo vista desde este marco del Museo Maya.
Pues haces la pregunta de los 64,000 pesos, decíamos aquí en México, por un concurso que había. Mira, nosotros y quienes hemos estado o hemos tenido el privilegio de ser formados en filosofía para niños con grandes maestros y maestras, sabemos que podemos plantear o planear un encuadre general, ¿no? Para una sesión, aunque tú sabes que la misma agenda te puede marcar rutas distintas de reflexión, ¿no? Entonces, el marco más general, pienso yo, tiene que ver con la gran posibilidad de establecer o de construir significados. Me acuerdo que por ahí Lippmann publicaba que se habla mucho en la pedagogía de la construcción de significados, pero no está tan claro cómo, ¿no? Y Lippmann decía, se construyen a partir de relaciones lógicas, ¿no? Entonces, el primer nivel de construcción de significados que a mí me gustaría, frente a la experiencia de los mayas, que es un mundo inabarcable, ¿no? Podríamos pensar en la posibilidad de establecer puentes entre la experiencia de nuestros visitantes y una experiencia novedosa, ¿no? Encontrar esos puntos de inflexión, digamos, en la vida de los mayas con lo que es el desarrollo de nuestro proceso civilizatorio actual. Pero también Lippmann decía que se construían significados cuando encontrábamos una relación entre los medios y los fines, ¿no? Y entonces, para eso hay mil caminos de reflexión en el museo, porque podemos entender, por ejemplo, cómo los mayas fueron construyendo sus ciudades, ¿no? Y cómo la guerra, por ejemplo, era un medio para ciertos fines, ¿no? Pienso yo, estoy pensando en dar ejemplos, o en causas y efectos, ¿no? Como por ejemplo, hasta donde sabemos, aunque no se sabe con certeza, el colapso del mundo maya tuvo razones de abuso del medio ambiente, ¿no? De la cantidad de madera y de recursos humanos y todo para construir esas grandes edificaciones, no sé qué, pudieron haber afectado el medio ambiente. En fin, ¿no? Entonces, partes y todo, o sea, cómo actuaba algo en Quintana Roo, el desarrollo del mundo maya en Quintana Roo, cómo interactuaba con el centro de Chiapas o con el norte, con la parte de Yucatán, en fin, podemos encontrar, digamos, ese sería un horizonte de trabajo para la comunidad, pero también creo que nosotros podemos trabajar, como solemos planear en las sesiones, ciertas habilidades, ¿no? Habilidades de construcción de conceptos, por ejemplo, que pueden ser algo ajeno a nosotros, como el tiempo, ¿no? El tiempo para nosotros tenemos una idea del tiempo lineal. Los mayas tenían una idea del tiempo circular, ¿no? Y todo se daba en ciclos que tenían que ver con su profundo conocimiento de la naturaleza y con el movimiento de los astros, por ejemplo, ¿no? Y así podemos como ir explorando distintos aspectos de la vida de los mayas dependiendo de los intereses de nuestros bueno, de las personas que acudan. Es que no me gusta decir alumnos, pensé estudiantes, pero tampoco son estudiantes, son profesores en formación dentro de la propuesta, ¿no? Podemos pensar también en que en los museos se puede trabajar el desarrollo del pensamiento cuidadoso, ¿no? Cuando nos centramos nuestra indagación en aspectos éticos de la vida de los pueblos. Los pueblos originarios tenían una ética, digamos, en la manera de vincularse con la naturaleza, que era del dar y del recibir, que se reflejaba también en la cotidianidad, en la ética de la comensalidad, ¿no? Todos hemos tenido la oportunidad de visitar alguna comunidad y ves en la casa que en la cocina hay una pared llena de jarritos, ¿no? Por ejemplo, y esos jarritos, dices, pero si son 5 de familia, ¿no? Porque tiene que ver con la ética de la comensalidad, porque si viene gente, nosotros tenemos que nutrirlos de la misma manera que la tierra nos nutre a nosotros, ¿no? Entonces podemos ir como explorando esos significados que dan, que redundan, digamos, en ciertas pautas de comportamiento de la gente con la naturaleza y con el resto de los miembros de su comunidad, que nos pueden traer muchas reflexiones a nosotros en el sentido de hacernos pensar en cómo nos comportamos nosotros y por qué nos comportamos de ciertas maneras, ¿no? Y finalmente, bueno, pues experimentar, o sea, tener una experiencia estética en el museo también se vale, ¿no? También hay esta parte de pensar en los criterios de belleza que tenían estas gentes, los que tenemos nosotros, ¿no? Y cómo, a diferencia de nosotros que tenemos como la vida compartimentalizada, ¿no? Para ellos el mundo era uno, los seres de la naturaleza eran seres sintientes también de alguna manera, ¿no? Y cuando construían una escultura, una arquitectura o una cerámica de tipo ceremonial, importaba ese sentido de la belleza, ¿no? El plus estético que tiene la producción para un ritual, por ejemplo, ¿no? Y entender y pensar nuestra propia espiritualidad en contraste con la otra. Entonces, yo creo que los caminos son infinitos. Podríamos pensar en la tecnología, ¿no? Para si quisiéramos hacer, estuviéramos en, trajéramos un grupo de visitantes de un museo tecnológico o unos ingenieros, podríamos pensar en eso, ¿no? En cómo se hicieron las cosas, cómo han resistido el paso del tiempo, ¿no? Miles, por lo menos 1,500 años que tienen todas esas edificaciones, cómo fueron construidas, cómo resistieron, en fin, pienso que podemos dialogar en comunidad y podemos además, como yo espero, ¿no? Porque Oli nos ha hablado de eso, que llegando personas de diferentes lugares de la República, como Homero, como los maestros de Tabasco que van a venir, o los mismos de Quintana Roo, ¿no? Podamos como partir desde una diversidad impresionante de experiencias, construir, nutrirnos, enriquecernos, por lo menos ampliando el marco de referencia del problema que elija explorar la comunidad, ¿no? No sé si te respondí.
Claro que sí, ¿no? Y qué interesante toda esta articulación, toda esta mirada tan diversa que vamos a encontrar en este evento que ya estamos muy próximamente a vivir y que esperamos también para cada uno de los asistentes resulte altamente significativo en diversos órdenes, ¿no? Porque de alguna forma también la propuesta de filosofía para niños se teje desde ese carácter colectivo, desde esa construcción de sentidos y significados que le habitan. Y qué mejor escenario que este segundo Congreso Internacional de Filosofía para Niños y Jóvenes del Caribe. Ya nos quedan pocos minutos, nos quedan exactamente 3 minutos para despedirnos y quisiera otorgarle a cada uno de ustedes en 40 segundos, que nos compartan brevemente cuál es la expectativa con la cual cada una de ustedes va a este evento, desde el rol en el cual vayan a estar también. Me parece importante que podamos compartir brevemente esa expectativa, ese anhelo, ese deseo que esperan cultivar también y construir en el marco de este evento. Rápidamente, Oli Santiago, adelante.
Bueno, Simón, yo, como bien dice Ana Graciela, ya tengo aquí todos mis jarritos para recibir a mi comunidad con mucho amor. Y me imagino que, bueno, estoy segura que la vamos a pasar increíble juntas. Yo tenía un maestro que decía que, pues, para dejar de leer el periódico, primero tendríamos que haber leído, ¿no? Que haberlo leído alguna vez. Entonces, yo invito a todas las personas que quieran conocer las bases de filosofía para niños, que no se queden con las ganas después de escuchar la pasión con la que hablan nuestras invitadas. Así que, por supuesto, que se comuniquen conmigo y encontraremos la manera, pero que nadie que quiera venir se quede sin las ganas, recibir a gente de diferentes lugares, como decía Ana Graciela, y pues creo que la vamos a pasar muy bien. Así que aquí los esperamos con mucho cariño.
Maravilloso. Muchas gracias, Holly. Mónica Velasco, adelante.
Pues la expectativa es de encuentro, de disfrute de los procesos de indagación, de enriquecimiento con la experiencia que Ana Graciela está preparando en el museo y de mucha gratitud con la hospitalidad, el entusiasmo y la preparación de Oli en este encuentro. Entonces, yo espero que será muy muy disfrutable y muy lindo.
Qué bien, qué bello. Ana Graciela, adelante.
Pues yo retomaría esta idea de la ética del dar y del recibir, ¿no? Yo quiero ir y con mucha alegría, con mucha emoción, con mucha nostalgia y de los primeros tiempos en que íbamos muy felices a las reuniones de filosofía para niños, a reeditarlas, retomar esa alegría, a compartir lo que yo sé, mi experiencia, y aprender mucho de todas las personas que van a ir, estoy segura. Entonces, yo creo que en ese sentido va a ser una experiencia de enriquecimiento recíproco.
Bueno, esperamos tejer, construir, aprender juntos, porque sin duda alguna esta será una experiencia maravillosa. Allá también hará presencia Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, a través del profesor Víctor Andrés Rojas, quien estará seguramente también generando y cultivando muchas preguntas para pensarnos desde la raíz. Recuerden, la invitación para este 18 al 20 de noviembre en Cancún, en México, el segundo Congreso Internacional de Filosofía para Niños y Jóvenes del Caribe. Una versión que no se pueden perder, así que todos y todas cordialmente invitados, invitadas. Oli Santiago, Mónica Velasco, Ana Graciela Bedoya, muchas gracias por atender esta invitación de Uniminuto Radio del Puente en la mañana de hoy.
Gracias, Simón.
Gracias a ti.
Gracias, Simón.
Suerte.
Un abrazo.
Te esperamos, Simón.
Claro que sí. De esta manera, entonces, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Agradeciendo mucho a las personas que se han sumado a esta emisión, a quienes nos han acompañado a lo largo de esta hora, casi que hemos estado dialogando y conociendo las diversas perspectivas frente a lo que implica pensar desde la raíz la propuesta de filosofía para niños. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava. Muchas gracias a Nicolás Pacheco, quien ha hecho posible también la producción de este espacio. Mi nombre, Simón Antonio Dumet. Les deseo un feliz día a todos y todas. Y bueno, también desde Marfil Educación Filosófica, un abrazo muy especial. El agradecimiento también al profesor Víctor Andrés Rojas, quien ha estado allí muy atento en el marco de la presente emisión. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.